Y entramos en la revista de Derecho. En el artículo 10 del Código Penal se recoge el concepto del delito. Dice así: son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El catedrático de Derecho Penal, José Cerezo Mir, analizará los elementos esenciales del concepto del delito. Y este es el primer tema que presentamos esta noche en la revista de Derecho. Oigamos al profesor Cerezo, nuestro primer invitado. Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches. Voy a hablarles hoy de los elementos esenciales del concepto del delito, en mi primera intervención radiofónica o mi primera clase por radio. Es una materia comprendida en la lección 11 o undécima del programa. Y les voy a hablar de esta materia, de los elementos esenciales del concepto del delito, porque es una pregunta que con frecuencia pongo en los exámenes, por su importancia. Porque permite al profesor, cuando lee el ejercicio, lee el examen, darse perfecta cuenta de si el alumno ha logrado comprender los conceptos esenciales de la asignatura, si ha logrado comprender la sistemática, hacerse una idea clara de la sistemática de la teoría del delito. Y no les hablo de las lecciones anteriores, de la introducción, por su mayor facilidad, aunque tienen también alguna su importancia, pero son de más fácil comprensión. A la hora de determinar cuáles sean los elementos esenciales del concepto del delito, en el Código Penal Español, acudimos en primer lugar, como es lógico, a la definición que encontramos en el artículo 10, donde se dice que son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Aunque hay que señalar que aquí la palabra delito está utilizada en un sentido estricto, por contraposición a las faltas. Mientras que cuando nosotros tratamos de determinar cuáles sean los elementos esenciales del concepto del delito, utilizamos la palabra delito en un sentido amplio, comprensivo de los delitos y de las faltas. Desde luego, el propio Código utiliza también a veces la palabra delito en ese sentido más amplio, comprensivo de los delitos y de las faltas. Por ejemplo, en el artículo 130, cuando regula las causas de extinción de la responsabilidad criminal, concretamente el número 5, cuando alude a la prescripción del delito, término en el que engloba también la prescripción de las faltas, como vemos, porque en el artículo siguiente se establece un plazo de prescripción para las mismas de 6 meses. A veces en el código incluso hay dudas acerca de si el término delito está utilizado en sentido amplio o estricto, y esto plantea problemas difíciles de interpretación que tienen a veces gran trascendencia, pero es un aspecto en el que ahora no vamos a entrar. Solo quiero recalcar que cuando aquí tratamos de determinar cuáles sean los elementos esenciales del concepto del delito, utilizamos la palabra delito en sentido amplio, comprensivo de los delitos graves y menos graves y de las faltas. En nuestro Código Penal hemos visto que se contiene una definición de los delitos o faltas en el artículo 10. O sea, que se contiene una definición del delito, en definitiva, en nuestro Código Penal, lo cual es excepcional. Normalmente en los códigos penales no se contiene una definición propiamente dicha del delito. Se contienen solo definiciones de carácter formal. Pero, en cambio, nuestra definición del delito del artículo 10 no es una definición de carácter puramente formal, como sería, por ejemplo, si dijera únicamente son delitos o faltas las acciones y omisiones penadas por la ley. Aquí se añade algo más. Son delitos o faltas, acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Precisamente estas palabras dolosas o imprudentes determinan que la definición no sea puramente formal, sino que tenga un carácter material, que aluda a algunas cualidades que deban poseer las acciones o omisiones para que puedan ser penadas por la ley y puedan constituir delito. El primer elemento del concepto del delito en nuestro Código Penal, evidentemente, a la vista de la definición del artículo 10, es la presencia de una acción o una omisión. Son delitos o faltas las acciones y omisiones. Por lo tanto, no puede constituir delito nunca el mero pensamiento. Rige nuestro derecho penal, como el de todos los países modernos, rige, contemporáneos, rige el principio de que nadie puede sufrir pena por el pensamiento. Cogitationis penam nemo patitur. Tampoco puede constituir delito una mera resolución delictiva o voluntad criminal no manifestada por hechos externos, ni tampoco una simple disposición de ánimo o talante. Ahora bien, las acciones y omisiones, para que puedan constituir delito, han de estar penadas por la ley y han de ser, además, dolosas o imprudentes. Dada la vigencia en nuestro derecho penal del principio de legalidad de los delitos y de las penas, según el cual no se puede castigar ninguna conducta como delito, si no está previamente definida como tal en una ley. Ni se puede aplicar una pena si no ha sido previamente establecida una ley para un determinado delito. Desde el momento digo en que rige nuestro derecho penal el principio de legalidad de los delitos y de las penas, que se proclama ya en nuestra Constitución, en el apartado primero del artículo 25, y que se recoge en el artículo primero del Código Penal, apartado primero, y en el artículo segundo, apartado primero también, de nuestro Código. Pues desde el momento en que rige en nuestro derecho penal este principio de legalidad de los delitos y de las penas, para que una acción u omisión pueda constituir delito, tendrá que estar comprendida en alguna de las figuras delictivas contenidas en la parte especial del Código o en las leyes penales especiales. La parte especial del Código es aquella donde se regulan los delitos y sus penas. En relación con el concepto de figura de delito, en relación con las figuras de delito, en la moderna ciencia del derecho penal, concretamente en la ciencia del derecho penal alemana, a partir de Belling, se ha elaborado el concepto de tipo de lo injusto. Al tipo de lo injusto pertenecen aquellos elementos de las figuras de delito que fundamentan la ilicitud de la conducta. Generalmente, los conceptos de figura de delito y tipo de lo injusto coinciden y se pueden utilizar cum grano salis como sinónimos, y a veces se utilizan como sinónimos, porque el legislador, al describir en la parte especial del Código las conductas que constituyen delito, hace referencia a aquellas circunstancias, cualidades o características que fundamentan la ilicitud de esas conductas. Por eso, generalmente, tipo de lo injusto y figura de delito coinciden. Sin embargo, no siempre es así, porque a veces en las figuras de delito se incluye algún elemento referente a la culpabilidad. Así, por ejemplo, a la hora de formar algún tipo agravado o calificado, como sucede, por ejemplo, con el delito de asesinato en relación con el homicidio doloso. En el artículo 138 se define el homicidio doloso diciendo, o voluntario, que el que matare a otro será castigado como rey de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Pues bien, el artículo 139 se regula como un tipo agravado de homicidio el asesinato. Y entre las circunstancias agravantes o cualificativas del asesinato se incluye no solo, por ejemplo, la alevosía, que supone una mayor gravedad de la ilicitud de la conducta, una mayor gravedad de lo ilícito de la conducta, porque la alevosía consiste precisamente en utilizar medios, modos o formas de ejecución que tiendan a asegurarla, evitando una posible defensa de la víctima. Sino que se incluyen también entre las circunstancias calificativas del asesinato, otra, por ejemplo, la de precio, recompensa o promesa. Matar por ánimo de lucro. Por precio, recompensa o promesa. Aquí esta circunstancia calificativa del asesinato no supone una mayor gravedad de lo injusto, de lo ilícito, sino una mayor gravedad de la culpabilidad, una mayor reprochabilidad de la conducta llevada a cabo por el sujeto. A veces, en las figuras de delito, se incluye también, se hace referencia a lo que llamamos condiciones objetivas de punibilidad o de mayor punibilidad. Por ejemplo, dentro de los delitos contra el derecho de gentes, se regula el delito de dar muerte a un jefe de Estado extranjero o a una persona internacionalmente protegida. Se castiga también el causar lesiones corporales a un jefe de Estado extranjero o a una persona internacionalmente protegida. Pues bien, en la regulación de estos delitos, en el artículo 606, apartado segundo, se establece lo que se llama una garantía de reciprocidad. Ahí se establece que esas penas más elevadas solo se aplicarán si en los países respectivos también están previstas unas penas más elevadas para esas conductas. En caso contrario, se aplicarían las penas, diríamos, del homicidio común, o del asesinato en su caso, o de las lesiones corporales comunes. Pues bien, esta garantía de reciprocidad es una condición objetiva de mayor punibilidad, una condición objetiva de la aplicación de unas penas más elevadas. Y, naturalmente, esta garantía de reciprocidad no tiene nada que ver con una mayor gravedad de lo ilícito de las conductas, sino que es algo completamente extraño a la medida de lo ilícito de las conductas mencionadas. Es una mera condición objetiva de mayor punibilidad. Por eso, insisto, que no siempre coinciden tipo de lo injusto y figura delictiva. Al tipo de lo injusto pertenecen solo aquellas circunstancias o elementos de las figuras delictivas que fundamentan la ilicitud de la conducta, lo injusto específico de esas conductas. Pues bien, la inclusión de la acción u omisión en un tipo de lo injusto de los regulados en el Código Penal, las leyes penales especiales, es el segundo elemento esencial del concepto del delito. El delito es la acción u omisión típica, es decir, comprendida en un tipo de lo injusto. Ahora bien, en los tipos de lo injusto llevan implícitas unas normas, prohibiciones o mandatos. En los delitos de acción, prohibiciones. Por ejemplo, en el homicidio doloso, en el artículo 138, se prohíbe matar, dar muerte a otro ser humano con conciencia y voluntad de matarle. En esta figura delictiva del homicidio doloso, voluntario, del artículo 138. Esto es un delito de acción, que lleva implícita una prohibición, una norma de carácter prohibitivo, no matar. En los delitos de omisión, la norma implícita es un mandato. Por ejemplo, en el delito de omisión de socorro del artículo 195. Allí, ¿verdad?, se ordena prestar socorro a una persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave. O sea que los tipos de lo injusto, como vemos, llevan implícitas unas normas. Prohibiciones en los delitos de acción, homicidio, hurto, estafa, violación, ¿verdad?, mandatos en los delitos de omisión. Pues bien, la infracción de estas normas determina generalmente la antijuricidad de la conducta. Una conducta que sea típica infringe estas normas, las prohibiciones o mandatos, y es generalmente antijurídica. Lo será siempre que no concurra una causa de justificación. Es decir, siempre que no concurra una eximente que excluya la ilicitud de la conducta, que determine que la conducta típica no sea antijurídica, sea conforme a derecho. Porque estas son las causas de justificación. Causas de justificación son, según opinión unánime en la ciencia del derecho penal española, la legítima defensa, y también, que es la eximente del número cuarto del artículo 20, y también la eximente de obrar en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En cuanto al estado de necesidad, la opinión dominante considera que es causa de justificación cuando el mal causado es menor que el que se trata de evitar, mientras que es causa de inculpabilidad cuando el mal causado es igual al que se trata de evitar. A mi juicio, para que el estado de necesidad sea causa de justificación, es preciso no solo que el mal causado sea menor que el que se trata de evitar, sino que además la conducta no implique un grave atentado a la dignidad de la persona humana. Como sería el caso, por ejemplo, si un médico en un hospital le extrayese a un paciente un riñón sano para utilizarlo en un trasplante para salvar la vida de otro enfermo grave del riñón. Aquí el mal causado, ¿verdad?, la extracción del riñón sin el consentimiento del paciente, es un órgano doble, puede vivir perfectamente con el otro, es menor que el que se trata de evitar, la muerte del otro paciente. Sin embargo, no podemos considerar que esta conducta sea lícita. ¿Por qué? Aunque el mal causado sea menor que el que se trata de evitar, porque implica un grave atentado a la dignidad de la persona humana, porque se utiliza a un ser humano como un mero instrumento para conseguir otros fines, por lícitos que estos sean. El tercer elemento, por lo tanto, vemos que la acción, una acción típica será antijurídica si no concurre una causa de justificación. La antijuricidad es el tercer elemento esencial del concepto del delito. El delito es la acción u omisión típica y antijurídica. Pero esto no basta. La acción u omisión típica y antijurídica ha de ser además culpable para que constituya delito. Es cierto que nuestro nuevo Código Penal no se ha proclamado el principio de culpabilidad, de que no hay pena sin culpabilidad, como se hacía, por ejemplo, en el proyecto Nuevo Código Penal de 1980. Sin embargo, la culpabilidad es un elemento esencial del concepto del delito en nuestro Código. Lo vemos porque en el artículo 5 se excluye, en primer lugar, toda responsabilidad objetiva por el mero resultado. Se dice allí, en el artículo 5, que no hay pena sin dolo o imprudencia. Y luego, en el artículo 20, que contiene el catálogo de eximentes, se contiene una serie de ellas que, según opinión unánime o inmensamente mayoritaria en la doctrina, son causas de inculpabilidad, que excluyen la culpabilidad. Unas excluyen la capacidad de culpabilidad, se llaman causas de inimputabilidad, como la anomalía o alteración psíquica, como el número 1 del artículo 20, la intoxicación plena por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, o obrar bajo los efectos de un síndrome de abstinencia, la eximente número 2 del artículo 20, la de alteraciones en la percepción, número 3 del artículo 20, y luego hay otras eximentes que son causas de inculpabilidad en sentido estricto, como el estado de necesidad en caso de conflicto de bienes iguales, según la opinión dominante, a mi juicio también cuando el mal causado sea menor que el que se trata de evitar, pero la conducta implica un grave atentado a la dignidad de la persona humana. Causa de inculpabilidad también, en sentido estricto, es el miedo insuperable, eximente contenido número 6 del artículo 20, y el error de prohibición invencible, regulado en el artículo, párrafo 3 del artículo 14. Es decir, el error invencible sobre la antijuricidad de la conducta, cuando el sujeto cree que su conducta es lícita y su error era invencible, no lo podía superar. Por lo tanto, en nuestro Código Penal, la culpabilidad es un elemento esencial del concepto del delito. Es más, incluso, vemos que en los supuestos de anomalía o alteración psíquica y de intoxicación plena por bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o de obrar bajo un síndrome de abstinencia, se condiciona la exención de responsabilidad. Aquello impide al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a su comprensión. Por tanto, solo cuando la acción u omisión típica y antijurídica sea culpable, es decir, cuando le pueda ser reprochado al autor, podrá constituir delito. Por lo tanto, vemos que los elementos esenciales del concepto del delito son la acción, la concurrencia de una acción u omisión, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. En ocasiones se condiciona la aplicación de una pena a una acción u omisión típica, antijurídica y culpable a que concurra una determinada condición objetiva de punibilidad o que no concurra una excusa absolutoria. Las condiciones objetivas de punibilidad o excusas absolutorias obedecen solo a consideraciones de oportunidad, de conveniencia, de política criminal. Podría decirse, desde luego, que el delito es la acción o omisión típica, antijurídica, culpable, que satisfaga las condiciones objetivas de punibilidad siempre que no concurra una excusa absolutoria. Esa definición sería más exacta. Incluso podría decirse, sin incurrir en una tautología, sin incluir lo definido en la definición, que el delito es la acción o omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Sin embargo, esto no sería lógicamente correcto porque las condiciones objetivas de punibilidad en las excusas absolutorias son muy escasas en nuestro código y no pueden ser consideradas, por lo tanto, como un elemento esencial del concepto del delito. Muchas gracias por su atención.